La última obra de la periodista norteamericana Naomi Klein se llama Esto lo cambia todo. Y más allá de que más adelante en la temporada vamos a hablar un poquito de este libro, que tiene que ver con un análisis que ella hace respecto de la lucha definitiva entre la cuestión ambiental y, según ella, el sistema capitalista, como el punto álgido, la divisoria de aguas contemporánea más importante, yo quisiera, de manera análoga, pensar una situación que es diferente, que es otra divisoria de aguas, que tiene que ver con, en vez de pensar la humanidad y la problemática definitiva de lo medioambiental, imaginarse que tenemos a la persona. Por un lado tenemos a la persona en vez de la humanidad. Y por otro lado, en vez de la cuestión ambiental, que representa la disquisición de cuando todo parecía o debería ocurrir que esto persista, hay riesgos de que de desaparecer. La problemática ambiental representa eso. Para una entidad con pretensiones históricas de persistencia como un planeta o como la humanidad, que son entidades persistentes, aparece el riesgo de dilución, la amenaza. Yo les propongo pensar algo análogo, que es, en vez de la humanidad, pensar la persona. Y en vez de pensar, porque la persona, el ser humano individual, no tiene tradición de persistencia. Es decir, no, si vamos a comparar humanidad con persona, el estadio por defecto, la situación por defecto de la persona no es la persistencia. Entonces yo les propongo ver cómo la persona va a enfrentar ya no su dilución o su desaparición o su decaimiento, sino el descubrimiento de que podría vivir cualitativamente mejor. Es decir, la emancipación, después representada por todas las singularidades que hablamos acá, eventualmente la prolongación y profundización de su vida y demás. Pero yo les propongo ver las semejanzas que hay entre ambos procesos. En un caso, una entidad, que es el planeta, la humanidad, enfrenta su decisión, su amenaza de si voy a seguir, voy a desaparecer o no. Y en otro caso, la persona enfrenta una situación que es muy parecida, porque que ya no representa la cuestión de si voy a desaparecer o no, sino si podría acceder a una vida cualitativamente mejor. O sea, si me están expoliando, si me están explotando, si estoy perdiendo significativamente algo. En ese sentido propongo hacer la comparación. Una vez que uno plantea esta situación, esta divisoria de aguas, entre la persona que enfrenta en principio su árbol de libertad. Acá hemos hablado mucho de los árboles de libertad, ¿no? Los árboles de gestión de opciones. Y en ese sentido, siempre se planteó acá que la independencia es un subconjunto del árbol de la libertad. Es decir, es una política de gestión a partir de un árbol de opciones que uno tiene. Después la discusión está en ver qué opciones, cómo uno visualiza las ramas de esa libertad y después cómo uno termina eligiendo. Siempre pensamos, o por lo menos yo en lo personal propuse y vengo planteando, que la independencia es una manera de gestionar ese árbol. Ahora, yo lo que quiero en este momento de esta temporada que se llama Singularidad en Cultura y que venimos atravesando algunos problemas y estamos tratando de ver cómo se desencadena esta temática, yo les propongo la posibilidad de analizar realmente ese subconjunto, ese subárbol, y antes de proseguir con eso, casi que voy a plantear la hipótesis de que es un subárbol tan propio, tan diferente, que amerita ser considerado un segundo árbol. Es decir, el análisis de la problemática de la libertad y la instanciación, la gestión de esa libertad, de esas opciones, es algo tan diferente, planteando una singularidad, yendo para un lado de esa divisoria de aguas o yendo para el otro, que yo quiero proponer la idea de que ya no hay uno, sino al menos dos árboles para pensar la libertad. Es decir, que son dos árboles que tienen muchas cosas diferentes, que tienen una estructura muy particular y que amerita una consideración hemisférica, una consideración cualitativamente dividida para cada uno de los dos casos. ¿Por qué planteo que son dos árboles para la libertad? Porque la libertad pensada desde la prerrogativa de la cultura central hace foco en las opciones o las particularidades que enfrenta una persona y que ejerce a partir de un campo muy muy fuerte de definiciones previas, de axiomas. Es como que yo ayer en la reunión con Aldana, una reunión muy interesante que tuvimos, una charla, yo planteaba esto del tobogán, la idea del modelo del tobogán, que es que en realidad la cultura central es como un tobogán y los márgenes de libertad que tenemos son grados de maniobra casi anecdóticos, yo plantearía superficiales, pero dado que estamos en el tobogán y que estamos yendo hacia abajo, como que nosotros llamamos libertad, llamamos expresión de la diversidad, de la identidad, a cosas que ya tienen una carga muy muy definida. Es decir, ya estamos en el tobogán de la cultura central. Ahora, cuando en los últimos clubes acá se hablaba de, bueno, pero ¿cómo se reemplaza una cosa con otra? ¿Cuáles son las problemáticas de la singularidad en cultura? Yo lo que digo es, si a partir de que existe el tobogán de la cultura central, esta especie de campo gravitatorio de condicionamiento muy muy fuerte, que te tira hacia abajo, ese es un árbol. Ahora, cuando vos planteás, dentro de todas las opciones para expresar tu libre albedrío, que vos querés empezar a subir el tobogán, que querés empezar a escalar, que no querés que la fuerza gravitatoria se manifieste en ese movimiento descendente, ahí estás pasando a otro árbol de libertad. Estás pasando a un árbol diferente. ¿Por qué? Porque la gama de cosas, la gama de rasgos que va a permitir expresar una personalidad, una singularidad, que va a permitir analizar, evaluar la situación misma de lo humano, es algo completamente diferente. Ya sea por omisión, en el caso del suscriptor de la cultura central, que, más allá de sus identidades superficiales, lo más importante de la identidad de alguien que está en la cultura central es que está en el tobogán. Si estamos todos en el tobogán y si lo naturalizamos, entonces después vamos a, bueno, está bien, saquémoslo de la ecuación. Fulanito se caracteriza por ir en el tobogán y mover la mano derecha mientras baja. Menganito, no sé, se toca la nariz o las orejas mientras baja en el tobogán. Pero ya sacamos el denominador común de que estamos bajando en el tobogán. La posibilidad de emanciparse y de empezar a subir en el tobogán abre una problemática completamente distinta. Primero, deja casi en ridículo, desde mi punto de vista, desde mi propuesta ideológica, pone un cuestionamiento, una presión muy fuerte en lo que es la construcción de la identidad y lo que es la construcción de los rasgos personales de alguien. En el sentido de que, vuelvo a decir, lo más importante de la cultura de una persona que está en un tobogán es que está en un tobogán, si es que existe eso. Si está en el tobogán, después los demás rasgos son casi anecdóticos. Y lo más importante de alguien que está subiendo el tobogán es que está subiendo el tobogán. Y después sí podrá haber rasgos de diferenciación, de especialización, de identización. Pero lo más importante es que es un árbol de libertad diferente. Son dos árboles de libertad diferentes. Bueno, no, el resto de las cosas, para no extenderme tanto, lo voy a dejar para el cuerpo de la reunión. Bueno, me llamo Carlos Labañino y esto es Club y Más, un espacio independiente de observación de lo contemporáneo y de discusión de alternativas y de ideas de innovación en cultura. Con la producción de Vicu Insichero en un arrebato de creatividad, que yo no sé qué va a pasar en la reunión de hoy, pero lo que fue la previa, tuvimos un personaje que entró a un tercer árbol de libertad, porque está el árbol del tobogán, subir el tobogán y después una cosa realmente, un tercer tipo, la tercera posición de la libertad.
Voy a tomar como algo bueno.
Sí, por supuesto. Y con la producción de Emilia Fernández Tacende,